a quienes nos están siguiendo en nuestras redes sociales de la Fundación Nuevo Periodismo y a quienes nos siguen por streaming en este encuentro iberoamericano de periodismo joven y emprendedor, continuamos nuestra buena jornada. Bien, tengo el orgullo de presentar dos colegas que conozco de antes, cuyo trabajo admiro desde hace mucho tiempo. Laura Ardila. Laura es cartagenera, la conocemos hace muchos años, desde que incluso estaba en la universidad. Hemos visto cómo su carrera ha brillado en El Espectador, y cómo lo ha hecho en La Silla Vacía, y ahora desde hace algún tiempo está dirigiendo una de las patas de La Silla, que es la pata Caribe. Y a mi lado está Olivia, que es la figura a bordo de Chequeado, que quizás pocos de aquí conocen, pero que no saben lo importante que es dentro del mecanismo de Chequeado, al haber acompañado el proyecto desde el comienzo. Así que efectivamente cumplen de manera fantástica ser jóvenes, emprendedoras, y nos van a poder compartir dos experiencias particulares. Si ven, estamos como afilando un poco el tema. Comenzamos con redes sociales, poder en la siguiente mesa, y ahora vamos a intentar ver con ellas dos ejemplos concretos de cómo el periodismo puede trabajar este tema de la verdad y la mentira. Son dos experiencias particulares de Chequeo. En la Fundación estamos seguros, convencidos de que este tema de la verdad y la mentira es un tema que llegó para instalarse, pero que va a ser uno de los diferenciales en los próximos años. Si queremos hacer periodismo y cumplir la función social que hemos tenido durante toda la historia, quizás una de las maneras más efectivas que podamos tener, que podemos avizorar ahora, es todo este tema de Chequeo. No solo las propuestas que ellas van a tener, sino en general toda una movida mundial que hay de Chequeo en distintas variantes. Entonces quisimos invitarlas a ellas a que nos hablaran de sus dos experiencias en particulares, y que éstas sirvan como ejemplo de una tendencia que ojalá todos pudiéramos mirar cómo adaptar o cómo replicar en nuestros medios, no necesariamente con la metodología de Chequeado o la metodología de La Silla Vacía. Cada quien busca un poco su manera de encajar, pero creemos que es muy inspirador escucharlas. Así que vamos a comenzar con Laura, y por favor.
Bueno, sin duda, como lo discutieron en el panel pasado, como lo dijo Jaime ayer, como lo acabas de decir tú, José, cada vez es más evidente el uso de la mentira como vehículo en el discurso de los poderosos. Esta posverdad de la que habla The Economist, cuyo gran ejemplo ha sido el caso Trump para todo el mundo, digamos, lo ha vuelto global, pero de todas formas yo creo que no es algo nuevo. En nuestros países, en nuestras regiones, en Colombia, llevamos muchos años viendo cómo cada 4 años de elección los políticos nos dicen mentiras, cómo nos incumplen las promesas que dan en campaña, desconfiamos de las instituciones, tenemos un acceso a los datos públicos que no siempre es el mejor. Solo por contarles un dato, en La Silla Caribe, en febrero metimos 7 derechos de petición en una alcaldía de la región, y 8 meses después no nos han contestado, cuando por ley deberían ser 15 días hábiles. Esos datos muchas veces además están como salpicados como de sospecha, de manipulación. En términos generales, no hay una cultura periodística de confirmación de la información. Las declaraciones oficiales y los comunicados de prensa se han convertido para muchos medios tradicionales como en verdades irrefutables, que son reproducidas sin hacerle ningún tipo de contraste, ¿no? ni de cuestionamiento. Un poco pensando en eso, digamos, en ese escenario que parece desesperanzador, en todo caso, pues cada vez han crecido más los proyectos periodísticos que buscan hacer verificación de datos. En La Silla Vacía arrancamos nuestro detector de mentiras en las elecciones presidenciales de 2014, inspirados en Chequeado y con la capacitación de ellos. Empezamos a verificar lo que decían los candidatos presidenciales en ese momento, digamos, a contrastar lo dicho por ellos con los hechos. Empezamos a hacer chequeos en vivo, y esto fue un éxito rotundo porque usamos mucho las redes para difundirlos masivamente. Pedimos explícitamente a nuestros usuarios y a nuestra comunidad de seguidores en las redes que nos sugirieran temas, que nos corrigieran incluso los chequeos, y esto fue un boom y se volvió como en una sección casi permanente nuestra cada tanto tiempo y de acuerdo pues a los temas. En La Silla Caribe, que es el primer capítulo regional de La Silla Vacía, también luego de un taller con Chequeado, con Laura Sommer, la directora, establecimos el detector de mentiras regional todas las semanas. Entonces, cada 8 días tomamos una frase dicha por un personaje público, no necesariamente político, funcionario, puede ser un empresario e incluso un periodista, y chequeamos la veracidad de esa frase y decimos explícitamente, después de un trabajo de reportería, si es verdadero o falso. Tenemos 10 categorías entre verdadero y falso, engañoso, exagerado, etcétera. Y esto también, digamos, ha sido de muy buen recibimiento, y una cosa muy positiva que nos ha pasado es que medios amigos, por ejemplo La Cháchara de Barranquilla, que está aquí, han retomado nuestros chequeos y los han publicado. Entonces ha generado como todo un tema alrededor del detector de mentiras regional. El detector también fue súper clave para cubrir toda la campaña del plebiscito. De hecho, yo siento, o pues podría decirse, que parte de esa tergiversación de los datos que para generar indignación, que fue reconocida por la campaña del no, de alguna manera nosotros pues había quedado como en evidencia en varios chequeos que nosotros habíamos hecho. Por ejemplo, les quería mostrar. Este es más o menos de abril. Habíamos chequeado una entrevista del senador Álvaro Uribe en El País de España en marzo, antes de que arrancara pues de lleno la campaña, pero por supuesto ya en la coyuntura del proceso de paz, y encontramos que 36 afirmaciones que, digamos, que él hizo y que nosotros chequeamos, solo 8 eran ciertas. En varios de los chequeos que hicimos a la campaña del no, nosotros pudimos, por ejemplo, explicarle a la gente que el tema del castrochavismo no era cierto, pero no dicho por nosotros, sino con un trabajo de reportería y luego de leer los acuerdos. También el tema de las curules especiales de paz, que en la campaña del no decían que iban a ser directamente para la guerrilla de la FARC. Pudimos, digamos, contar eso, y luego de que ellos reconocen como esa estrategia, pues a todo el mundo le sorprendió. En el detector de mentiras habíamos logrado, creo que ya, ir mostrando eso. Entonces, básicamente, para que sigamos hablando, pues ese es como el proyecto del detector de mentiras, y seguramente ahorita que pregunten les seguiré contando más.
Bueno, yo les voy a contar un poco de Chequeado. Juro hacer mi mejor esfuerzo por hablar lo más lento posible. Si me empiezo a acelerar, avísenme. Bueno, en Chequeado, respondiendo un poco a la invitación que nos hicieron acá en la Fundación a hablar sobre la verdad y la mentira, partimos de un diagnóstico que creo que es bastante compartido por todos, y es un poco lo que decía Laura: cada 4 años los políticos nos dicen que van a hacer todo esto y todo lo otro para cuando ganen las elecciones, y nos prometen de todo y nos hacen diagnósticos de cuál es la situación actual, que muchas veces no corresponden con los datos. Y del otro lado hay una audiencia, una ciudadanía, que no sé si es cada vez más crítica, pero por lo menos es muy crítica, y por alguna coyuntura especial en la Argentina, pero creo que es replicable en distintos países latinoamericanos, la gente dejó de creer. Y dejó de decir, bueno, te mienten de un lado, te mienten del otro. Había una pelea muy grande entre el gobierno y el grupo de medios más grande, entonces todo lo que el gobierno decía era mentira para los que eran opositores, todo lo que decía este grupo de medios, que es muy grande, era mentira para los que apoyaban al gobierno. Y se empezó a generar un clima de cinismo generalizado que para nosotros lo veíamos como algo muy peligroso para el debate democrático. Es decir, no le creemos a nadie. Y en ese contexto decíamos, bueno, está bien, está muy bien que haya una cultura crítica, que no se consideren las cosas que te dicen sin pensarlas, sin juzgarlas y sin decir, bueno, ¿de dónde viene esta información? ¿Quién está detrás de estos datos? Pero también esa crítica exacerbada, si no estaba acompañado del siguiente paso de ir a buscar la verdad, era muy poco constructiva para generar un debate rico y democrático. Desde ese diagnóstico fue que partimos para ser Chequeado y responder a esto. No se nos ocurrió a nosotros la idea de hacerlo, es un movimiento que ya había empezado. En Estados Unidos hay un sitio que se llama factcheck.org, que fue una de nuestras inspiraciones cuando empezamos. Y lo que decidimos hacer fue justamente lo que contaba Laura, tomar declaraciones de políticos, de empresarios, de sindicalistas, de distintos líderes de opinión, periodistas también, y ver si lo que dicen se basa en datos o no. Tenemos un método que tiene 8 pasos, lo seguimos rigurosamente para asegurarnos de tratar a todo el mundo por igual y también para asegurarnos de cometer la menor cantidad de errores posibles. Siempre se pueden cometer, pero por lo menos de esta manera nos aseguramos que sean la menor cantidad de veces. Hacemos una cosa un poco especial, que son los chequeos en vivo, y les voy a mostrar un videito y así no les cuento yo todo lo de chequeado, que es en los momentos que se hace la apertura de sesiones en el Congreso, cuando se hace el gran discurso del presidente que rinde cuentas sobre cuál es la situación del país y cuáles son sus planes a futuro, nos juntamos con un grupo de especialistas y de voluntarios y vemos lo que dice y en vivo vamos chequeando. Si quieren les muestro el videito, es más divertido que ver, escucharme a mí.
Se juntan los motoqueros, las teens, los camiones. Se juntan los perros y sus dueños. Nos juntamos para correr, rezar y para ver el mundial. Así que nosotros también nos juntamos.
Pero para chequear el discurso de los que toman decisiones.
Hablará en instantes. E ingresa a este predio la señora presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Y lo que estamos haciendo es increíble.
Montamos una redacción acá en la Facultad de Derecho de la UBA.
Con un grupo de voluntarios que vinieron valientemente a trabajar este sábado y con un grupo de especialistas.
Y nosotros, con expertos y con voluntarios, vamos a chequear el discurso de la presidenta minuto a minuto.
Arranco el discurso.
Señores y señoras legisladores,
bueno, si escuchamos las frases de Cristina que creemos que son chequeables, se las pasamos a los equipos que están trabajando estos temas y a partir de ahí empiezan a trabajar en encontrar los datos necesarios y que podamos reflejar en la nota.
Me siento un poco observada.
Que llevó nuestro salario mínimo vital y móvil a ser el más importante de América Latina.
No solo es un poco desprolijo de momento, pero que tenemos acá que estamos chequeando, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil más alto de Latinoamérica tiene que ver, hay que ver con qué dólar se está tomando ese salario.
Oli, nosotros tenemos salario mínimo en dólares y en PPA, ¿no?
Habilitamos un nuevo canal que se llama Dato Chequeado, que lo que nos permite es recoger información que la gente nos envía por Twitter o por Facebook.
Hay otra persona que se le ocurre una idea y sobre esa idea empezamos a buscar todos y digamos la emoción es mucho mejor si es compartida.
Vine hoy solo para ver que así he chequeado, porque lo uso mucho en mis propias investigaciones, pero el sitio de web y nunca había experimentado el proceso.
Cuarta reserva mundial de Shell y la segunda reserva de gases no convencionales, ¿no? Tenemos esa.
8.700 megavatios.
¿Cuánto?
Decirle a Pau, ¿cuál es la
posibilidad? 131 litros por habitante consumen gaseosas en la República Argentina en el año 2013.
Nos reíamos recién porque desde cantidad de Coca-Cola que toman hasta cantidad de motos, o sea, es una máquina de tirar frases para chequear, ¿no? Una máquina.
Ya lleva un par de horas y quizás lleve otras tantas.
Uno tiene mucha adrenalina por esto del tiempo, el tiempo real, ¿no?
Es casi como si la presidenta le estuviera hablando a Chequeado. Chequeado es, creo que, la única instancia de la sociedad civil que está escuchando este discurso y tratando de responder esa invitación, mostrando que algunas de las cifras no son exactamente de la forma en la que dice la presidenta.
Yo lo que espero de acá a los próximos años, 10, 15, 20 o 30 años, en principio es que la información sea pública, que no exista, digamos, gente que sea más importante porque tiene información.
Un país está mejor cuando tiene más datos para decidir mejor.
Juntate todo lo que quieras y juntate con Chequeado. Nos juntamos porque la verdad vale.
Cristina Fernández nos daba mucho trabajo. Aparte los discursos eran muy largos, eran llenos de datos y eran tipo 3-4 horas intensas. Con Macri estamos un poco más tranquilos. Pero la idea de esto y de lo que hacemos es doble. Por un lado es hacer que el hecho de que los políticos que no digan cosas que no son verdad tengan algún costo, que alguien les diga lo que están diciendo no es verdad, que eso se refleje y que el que pueda basarse en eso para pedir que den explicaciones. Y del otro lado, la parte más positiva es darle datos de la manera más fácil, relevante y con el contexto necesario a quien quiera tener toda la información para tomar decisiones basadas en datos y no en prejuicios. Y nuestro, el formato que decidimos tomar y la manera en la que presentamos la información está básicamente a la búsqueda de eso, de cómo aportar mejores datos para que el debate democrático sea más útil y sea más rico. Y en eso creo que uno de los puntos claves de lo que hicimos para que nuestra audiencia y nuestra comunidad crea en nosotros fue transparentar todo lo que hacemos. Como les decía, tenemos un método, pero también abrimos toda la información. Y creemos que cualquier persona que siga los mismos pasos que nosotros seguimos tiene que llegar a nuestra misma conclusión. Y abrimos todas las fuentes y todos los datos que usamos durante la investigación, porque creemos que tenemos que establecer un pacto de lectura distinto con la gente y decirles, no nos creas a nosotros porque nosotros te decimos la verdad, créenos porque acá están los datos y están disponibles para el que quiera chequearlos. Esto es algo que no solo vimos nosotros, hay ahora, estaba buscando los datos, hay 96 organizaciones que están haciendo fact-checking en el mundo, muchas de ellas están acá en América Latina, la silla vacía es una, pero hay muchísimas otras en México, en Brasil, en Perú, en Guatemala, y me voy a olvidar de un montón de países, pero somos muchos los que estamos siguiendo este camino. Creo que más allá de nuestro método y de todas las cosas que nosotros hacemos de manera exclusiva dedicada al chequeo de la información, hay una cuestión de fondo sobre cómo transparentamos los datos y cómo transparentamos nuestro método y la manera en la que trabajamos y cómo tratamos a nuestra comunidad y qué pacto le proponemos de lectura para que confíen en nosotros, que puede ser muy útil y que nosotros aplicamos más allá del trabajo de chequeo que hacemos.
Muchas gracias. Una pregunta para los dos. Vamos a hablar de recursos. La planteo de una manera muy simple, pero sé que la respuesta es un poco más compleja. ¿Chequear es costoso?
En tiempo, sí, muchísimo.
¿En tiempo?
En tiempo.
Para
en tiempo y eventualmente, digamos, también en recursos humanos, porque, digamos, en la silla somos 10 periodistas cuando hacemos los chequeos en vivo, sobre todo, por ejemplo, en las elecciones presidenciales, en la primera vuelta, que eran muchos candidatos, resultaba difícil, entonces teníamos que invitar un poco a la manera de chequeado, invitar a personas especialistas que nos acompañaran, pero no siempre están disponibles, no trabajan para nosotros, entonces, en ese sentido, pues sí requiere de tiempo y de personas que estén ahí.
Entonces, por la respuesta de ambas, supongo que el tema fundamental no es tener, no es de efectivo, es de gente que podamos contactar de red algo.
Una cosa igual es la otra, porque si necesitas efectivo para tener gente que trabaje en eso y que le dedique tiempo, o sea, necesitas recursos para tener gente que pueda estar dedicada efectivamente a chequear esa información. Después, si necesitas recursos para el proceso mismo, creo que es más que nada tiempo de gente que tenga ganas de hacerlo y capacidad para hacerlo.
Ambas organizaciones están en campaña de recolección de recursos que podemos tocarlo hoy en la mesa de financiación. Ustedes acaban de cerrar hace antier y ustedes acaban de abrir ayer. No se pusieron de acuerdo, ¿no?
No, la campaña de Super Amigos de la Silla se lanzó ayer y de hecho pues el detector de mentiras es tan importante para nosotros que una de las líneas de investigación que prometemos fortalecer con la plata que nos den en donaciones es el detector.
A propósito de eso, hago una pequeña nota extra mesa. En esta tarde, en las mesas de técnicas y de financiación, tendremos otros compañeros hablando, no necesariamente porque creamos que cada uno tiene una voz mágica que dar, eso lo menciono para los compañeros que vienen esta tarde, sino simplemente porque son experiencias contrastantes y allí podemos todos sumar ideas y posibilidades. Laura,
sí, yo iba a agregar que más que plata, me parece que el chequeo y la verificación del discurso público requiere, pues, primero la intención de hacerlo claramente, pero también de pronto adquirir como ciertos tips y ciertas, como, no destrezas, pero sí tener como a la mano y conocer ciertas herramientas que nos permiten averiguar los datos, sobre todo para el caso de los chequeos en vivo. Uno tiene que, cuando te dicen un tema de contratación, pues tienes que saber entrar al sistema de contratación público a buscar el contrato, estar como entrenado en esa parte me parece que es mucho más clave que la plata para verificar el discurso público.
Tenemos 15 minutos para intercambio de ideas con el público, preguntas, apreciaciones. Vamos aquí, ahí tengo, primero, segundo allí, tercero, y ahorita sigo dando la palabra. Uno, dos, tres. Aquí adelante, recuerda, si puedes, por solo efecto de cámara, ponerte de pie y recordarnos de cuál es tu nombre y dónde vienes.
Buenas, Albany Flores, del Pulso HN Honduras. Más que una pregunta, una apreciación sobre
para vos. No recuerdo tu nombre, perdón.
Olivia.
Olivia, está bien claro, ahí lo siento. Me parece muy interesante lo que están haciendo en Chequeado, no solo por el hecho del chequeo justamente que están haciendo, sino por la verificación del discurso político, ¿no?, de los presidentes, que es una cuestión que se ha dejado de hacer lastimosamente muchísimo el periodismo, los intelectuales y la gente que lo hacía antes, ¿no?, los académicos también, y que resulta muy importante porque justamente el discurso presidencial o el discurso político pues es muy revelador, ¿no? Revela muchísimas cuestiones de lo que se está haciendo en los gobiernos, de lo que no se está haciendo en los gobiernos, de lo que está claro, de lo que no está claro, de lo que es mentira, de lo que no es mentira. Entonces sí que me parece muy interesante y muy válido lo que estás haciendo. Chévere.
Gracias. Ya había un segundo que atrás.
Sí, claro. Hola, mi nombre es Roberto Acuña, yo soy de Costa Rica. Yo creo que los procesos de chequeo son necesarios. Ahora mi pregunta, y cada vez más medios lo están haciendo, mi pregunta es, ahora como, o sea, el reto es cómo se pueden diferenciar todos estos medios que están haciendo chequeos, cómo se puede hacer original e innovar en este proceso, porque ya son muchos los que están replicando esto, que eso no quiere decir que no sea bueno, pero cómo se puede ser diferente e innovar.
Bueno, digamos que como nosotros nos inspiramos en Chequeado, como que el método es muy parecido, pero sí intentamos innovar. Por ejemplo, nosotros le introdujimos el tema de las visualizaciones, o sea, cuando son chequeos muy largos, uno puede ver, y se están chequeando a varias personas, uno puede ver qué porcentaje de mentiras y de verdades ha dicho la persona en vivo. También, como bueno, hicimos los chequeos más cortos. En Chequeado hacen una nota por chequeo, nosotros hacemos chequeos de un párrafo. Y bueno, sí, claro, claramente es un reto el tema de la innovación. Bueno, también no es una cosa muy distinta, pero también le cambiamos las categorías.
Tienen más que nosotros.
Sí.
Nosotros, porque creemos que sí tenemos que innovar en cómo presentamos, ya, nosotros estamos desde el 2010, y si no nos renovamos, ya dejó de ser innovador y estar chequeando información. Tenemos un laboratorio en el que nos dedicamos a pensar nuevas maneras de presentar la información, de jugar con los datos, de desarrollar juegos, de desarrollar distintas cosas que nos permitan una mejor interacción y una presentación menos densa de los datos. Que arrancamos con lo más básico, que era escribir notas, y estamos evolucionando hacia cosas un poco más interesantes desde el punto de vista visual y desde el punto de vista de la interacción, y creemos que de ese lado nos queda un montón de cosas por hacer en términos de innovación. Una de las que estamos haciendo y que nos podemos permitir justamente ahora, creo, porque llevamos unos años y estamos más o menos establecidos, es hacer GIFs que tienen bastante humor. Reírse un poco, muy poquito, de los políticos de manera súper equilibrada, porque sacamos uno de oposición y uno del oficialismo por semana y hacemos todo para que quede más o menos equilibrado, pero empezar a hacer un poco de humor, empezar a usar GIFs, empezar a hacer nuevas herramientas para que esa información circule en redes sociales, hay un montón de cosas por hacer. Con lo cual, más allá de que la idea de chequear información es viejísima y es tan vieja como el periodismo, creo que hay mil cosas para ir haciendo y para ir desarrollando de innovación dentro de ese ámbito.
Bien. Hay dos aportes a la mesa. Uno, recordar que Chequeado fue finalista del premio nuestro, del premio Gabriel García Márquez de innovación en 2013. Luego, en 2015, un jurado distinto les dio el premio principal, justamente porque valoraron que entre 2013 y 2015 habían seguido innovando. Lo segundo que quiero mencionar, a mí personalmente me encantó mucho el chequeo que hizo National Public Radio de los últimos debates. Me parece que la manera como desplegaron textos y los redactores de la redacción, discúlpenme, iban ellos mismos chequeando en vivo, me pareció fantástico, otra manera de innovar. Miren,
te sumo.
Vamos con Diana, que la de fuera, y Juan Camilo. Creo que ahí vamos a cerrar.
Te puedo sumar una mini cosa sobre innovación nada más, pero también en Univision se reunieron muchos de los medios latinoamericanos a chequear el debate presidencial de los Estados Unidos, justamente pensando en nuevas maneras de presentar la información.
Hola, buenas. Enrique Naveda, de Plaza Pública, de Guatemala. Me levanto. Yo tengo la impresión de que cuando hacemos chequeado, los periodistas tenemos la invariable intención de encontrar una mentira. Y nos sentimos bastante defraudados en general cuando lo que encontramos es una verdad o algo que no está claro, ¿no? Eso se ve ratificado también por la respuesta del público, que responde maravillosamente a la, cuando ponemos falso, cuando decimos este político miente. Y en ese sentido me pregunto constantemente si de nuevo no incurrimos en lo que comentaba antes Jorge Galindo, en la ratificación de los prejuicios del público. Tú lo has dicho muy bien al principio, ¿no? Si no estamos fortaleciendo esa forma de cinismo. En el diagnóstico que ustedes plantean, o en el modelo que plantean, la verdad tiene tanto peso como la mentira. Decir esto es cierto vale tanto como decir esto es falso. Mi duda es cómo hace, primero, si los lectores argentinos responden ante un verdadero, y si no, cómo hacen, y los colombianos también, si no, cómo hacen para que ese verdadero tenga más peso.
Es verdad que a la audiencia en general tiende a gustarle más los falsos que los verdaderos, y lo que odian en serio son todas las categorías intermedias, que les parecen como que tipo, totalmente confusas y que no sirve para nada. Pero si es verdad o mentira. Pero más allá de eso, obviamente hay un sesgo en la gente que nos lee y tiene intención de rectificar lo que ya pensaban muchas veces, y de hecho es parecido a lo que contaban antes, nos usan cuando les servimos de un lado y del otro. Nos usan con los verdaderos y nos usan con los falsos, en eso no hay mucha diferencia. Digamos, si hacemos un chequeo que le da mal al oficialismo, los opositores lo van a usar. Si hacemos un chequeo que le da bien a los opositores lo van a usar. Digo, en eso no hay mucha diferencia en cómo se usa. Nuestro gran miedo, y es una pregunta que tenemos abierta y que no hemos solucionado, es si no estamos castigando también a los que usan datos. Porque solo podemos chequear a los que usan datos. Hay políticos y dirigentes sociales y líderes de opinión que deciden hablar de otra manera, que construyen su discurso de otra forma. Puede ser igual de mentiroso, pero sin datos, y es muy complicado para nosotros porque quedan fuera de nuestro alcance. Y esa es la parte que creo que para nosotros es la más peligrosa y la que más tenemos que trabajar sobre cómo tratamos de incluir a esa gente y no castigar solamente a los que usan datos, que al fin y al cabo por lo menos podemos chequear.
No sé, yo creo que eso equivale un poco a cuando nos preguntamos o nos cuestionamos si hacemos historias positivas o historias negativas. Yo creo que hay que hacer historias, ¿no? Complejas. Y en ese sentido, pues el chequeo, uno elige claramente cosas sobre las cuales hay algún nivel de duda, porque verdades irrefutables y súper obvias, pues no me parece que vale la pena chequearlas. En ese sentido, pues hay aparentemente igual posibilidad de encontrarse verdaderos o falsos, entonces me parece que simplemente hay que chequear, y, no sé, no cuestionarse tanto si es lo verdadero o falso, pero claramente pues acá también celebran mucho más la ratificación del político que dice mentiras o del poderoso que dice mentiras. Pero no me parece que deba ser como un cuestionamiento si vamos por verdaderos o por falsos.
Para sumar una cosa más, Agencia Pública decidió no poner verdaderos porque definió que cuando son verdaderos es el trabajo de los políticos. Y es una decisión válida. Cuando ellos hacen sus chequeos no ponen verdaderos porque ¿para qué?
Sí. Soy Diana Sileri de Caretas. Laura, tú mencionaste herramientas para chequear. ¿Cuáles podrías mencionar, por favor?
Bueno, varias páginas en Colombia, digamos todo el sistema de contratación pública, que no es muy obvio, todos los periodistas se supone que en las salas de redacción deberíamos saberlos, me parece que no es tan obvio eso. No sé, el RUES, que es la página en donde se encuentran todas las cámaras de comercio de las empresas. Por supuesto, Google es una herramienta tan obvia, pero es lo máximo para encontrar todo el contexto de pronto de una frase, o si la persona ya había dado el mismo dato, distinto sobre el mismo tema en el pasado, en otra historia. Yo creo que Internet es como un apoyo súper clave, y pues aquí en el país nosotros usamos muchísimo todo el sistema de contratación pública, repito, la página del RUES, y cuál más que se me escape ahorita. No, yo creo que eso, y por supuesto mucha información de contexto.
Yo quisiera saber cuál ha sido como el más grande efecto o impacto concreto que ha tenido algún ejercicio de verificación de parte de ustedes.
Es una pregunta complicada porque creemos que tenemos distintos tipos de impacto. Y de hecho, una de las cosas que estamos trabajando ahora justamente es cómo medimos nuestro impacto. Cómo medimos distintas cosas que no necesariamente se pueden poner en la misma escala. Uno de los impactos grandes que tuvimos, por ejemplo, el año pasado fueron las elecciones en Argentina. Se hicieron, por primera vez hubo debate presidencial, por primera vez hubo segunda vuelta presidencial, con lo cual hubo un interés en la política que no habíamos visto antes. En ese contexto hicimos chequeos en vivo de los debates y tuvimos un alcance que no habíamos logrado en otros momentos. alcance del sitio, pero nosotros, digamos, toda nuestra información la publicamos en el sitio. Después trabajamos mucho en que esa información se difunda y salga en otros medios, y vamos nosotros a otros medios a presentarla en televisión, en radios, en otros diarios, en distintos lugares, para que se difunda lo más posible. Con eso, en términos de alcance, el año pasado llegamos a niveles que no habíamos logrado antes gracias a los debates. Pero también logramos cosas como que la vicepresidenta de la Nación, una vez, en un momento que le preguntaron cuando era todavía candidata, sobre una frase que había dicho Macri, en ese tiempo candidato, ahora presidente, de que él le había dicho en ningún caso, no había encontrado ningún caso de corrupción antes al momento de la campaña. Nosotros le pusimos falso, le preguntaron a ella por esa frase y dijo, sí, sí, vimos lo de chequeado, no lo vamos a volver a repetir. Eso para nosotros es un gran logro. No fue tan verdad porque lo volvieron a repetir después, pero tenían toda la intención de no hacerlo.
Bueno, a mí me parece que todos los chequeos que hicimos de las campañas, tanto del no como del sí, los chequeamos muchísimo, todas las giras, se movieron muchísimo por redes, nos mandaba muchas, como había como mucha retroalimentación, me parece que de los recientes fueron como súper chéveres, súper fuertes. Y a nivel regional yo quería destacar que la Silla Caribe arrancó con una, chequeando una frase que todo el mundo se preguntaba en la región, y es el tema de la posible salida de la empresa que presta el servicio de energía en la región, que para los que no son de acá, pues les cuento que es terrible esa prestación del servicio, se da muchísimo la luz, la empresa tiene, una empresa privada y tiene una cantidad de problemas. Y el gerente nos había dicho en una entrevista que por ley ellos no podía entrar un nuevo operador a la región. Y hay muchas voces como ciudadanas pidiendo que esa empresa salga. Y nosotros chequeamos, nuestro primer chequeo regional fue revisar si era cierto lo que le estaba diciendo, y encontramos que era falso, que no había ninguna ley que impidiera la entrada de un nuevo operador. Y eso se movió muchísimo como en medios locales que replicaron el tema y generó como una... pues como que aclaró el tema porque él lo había declarado y todo el mundo lo daba un poco por cierto.
Bueno, muchas gracias a estas dos buenas experiencias. Les doy un aplauso para los dos. Gracias. Seguimos. Flavio Vargas, de la CAP, viene a moderar la siguiente mesa, en la que van a participar el profe Álvaro González, Marilín Gonzalo, Rafael González y Daniel Montay. Tenemos tres González. Tres. Yo no sé cómo vas a hacer para parar. Vamos de una vez para atrás. Gracias.
Gracias.